El enfoque del deporte con Rodrigo de Pablo.
Muy buenas tardes, ponemos el foco en el deporte, 30 minutos con toda la actualidad, el análisis y las curiosidades del día y sobre todo con toda la ilusión que nos ofrece la posibilidad de acompañar al Rayo a la primera final de su historia. No va a ser fácil, hay que ganar al Betis en el Villamarín, pero tampoco ha sido fácil llegar hasta aquí y el Rayo lo ha hecho. El partido arranca a las 9, desde las 8 y media en el partido de la Onda, de Onda Madrid, va a cantarnos los goles Javier Rodríguez. Hola Javi, muy buenas tardes.
Saludos, ¿qué tal Rodrigo? Buenas tardes a los oyentes del Enfoque del Deporte en estos prolegómenos del partido más importante posiblemente de la historia del Rayo Vallecano, porque está a 90 minutos de jugar una final de la Copa de Su Majestad el Rey. Queda hora y media para que suene el pitido inicial de Martínez Munuera y el Rayo Vallecano está a escasos minutos de llegar al campo del Real Betis Balompié, este Benito Villamarín, donde se va a disputar este partido de vuelta de las semifinales de la Copa de Su Majestad el Rey. Recordamos que tiene Iraola la baja de Radamel Falcao, que Guardiola tendrá la responsabilidad de encontrar el gol que tanto le faltó a su equipo en este inicio de año, que Isi Palazón parece titular por la derecha, que Álvaro García será por la izquierda, y lo que queda claro es que es vital ese puñal que tiene el Rayo Vallecano por las bandas para intentar remontar ese 1-2 de la ida. Así que hoy, con los desplazados, los aficionados del Rayo que hoy están en Sevilla, con los que lo van a seguir por la radio y, por supuesto, los que van a estar sentados delante del televisor para empujar a su rayito, vamos a contar un día histórico con este Betis-Rayo Vallecano.
Hoy hacemos el enfoque desde la ciudad de la imagen, pero con el corazón en Sevilla. Raúl Moles está en la realización y José María Bonilla coordina. Cerramos el plano, ajustamos la lente y comenzamos. Es jueves 3 del 3 y al margen de lo del Rayo, este es nuestro mapa de noticias y sonidos del día. Hola José María Bonilla, buenas tardes.
Hola Rodrigo, buenas tardes.
Toni Kroos lesionado en el isquio, puede perderse el duelo de Champions contra el PSG.
El futbolista alemán será sometido a una resonancia para evaluar el alcance de la lesión, pero ahora mismo será baja para el enfrentamiento ante la Real Sociedad y casi segura para el Paris Saint-Germain, algo que trastocaría los planes de Ancelotti, ya que para jugar ante los parisinos no podrá contar con Casemiro. Y el sustituto del brasileño estaba claro para el entrenador italiano.
Jugador que puede reemplazar Casemiro puede ser Toni Kroos. Yo creo que no necesita acostumbrarse a esta posición porque lo ha hecho muchas veces.
El que sí estará a disposición del técnico será David Alaba, que ha completado el entrenamiento con buen ritmo e intensidad y está apto para medirse al equipo de Imanol Alguacil.
Javier Tebas acusa a los equipos de la Superliga de mentir.
El presidente de la Liga de Fútbol Profesional ha comparecido en el Business of Football Summit que organiza el Financial Times y en el que minutos antes había hablado Alexander Zeferin. En la línea del presidente de la UEFA, Tebas ha atacado a la Superliga y ha acusado a sus fundadores de mentir con una comparación fuera de lugar.
Es que oigo o leo un comunicado de la Superliga de los tres clubes, pues cada vez me enfado más, ¿no? Yo creo que mienten más que Putin estos, de verdad. Es una cosa increíble, ¿no? Porque están constantemente diciendo no afectan a las ligas nacionales, ¿no? Pero resulta que estos tres náufragos, que de pronto son iluminados, dicen, no, nosotros no vamos contra las ligas nacionales, ¿no? No, que no se preocupen. Yo me siento insultado, humillado, porque es que hacen muchísimo daño.
Con la comparación de Putin, si lo que quería Tebas era llamar la atención, lo ha conseguido. Si lo que quería era hacerlo a costa de quedar en evidencia, también lo ha conseguido. En el Atlético de Madrid, Coque se apunta para jugar ante el Betis.
El capitán del Atlético ha vuelto a entrenar con sus compañeros. Simeone ha dividido en dos a su plantilla a las 4 de la tarde. Entrenaron Coque, Griezmann, Suárez, Lemar y Lecomte y una hora después se ha ejercitado el equipo que será titular en el Villamarín, más a Carrasco. Para el choque ante el Betis, Simeone cuenta con las bajas de Cuña, Bas, Savic, Hermoso y Condovia.
El Getafe con tres bajas importantes para la final de Cornellá.
Y bien podría ser alguna más, pero Aleñá, Damián Suárez y Jorge Cuenca se van a perder la finalísima ante el Español. El conjunto perico, con dos puntos más que los azulones, se ha convertido en un rival directo para los de Quique Sánchez Flores y así lo confirmaba el técnico madrileño.
Es un club que conozco bien, que estuve hace relativamente poco. Estoy convencido que le van a dar un toque de final a ese partido otra vez. Y es que, como dije hace mucho tiempo, esto no iba de 3-4 equipos que se iban a disputar el descenso. Esto iba de muchos equipos que iban a llegar del 20 al 10 y esto va a ser así.
El Atlético de Madrid femenino busca la clasificación para los cuartos de Copa,
donde ya esperan Real Madrid, Sevilla, Granadilla, Tenerife, Barcelona, Real Sociedad, Levante y Madrid Club de Fútbol, que ha vencido al Español por 1-2, marcando el tanto de la victoria en el minuto 90 cuando el partido parecía ir a la prórroga. Las rojiblancas están jugando en Huelva contra el Sporting y con algo más de media hora de juego el resultado es de empate a cero.
Los Juegos Paralímpicos vetan a los deportistas rusos y bielorrusos.
Los atletas de Rusia y Bielorrusia tampoco estarán en los Juegos Paralímpicos de invierno que comenzarán el viernes. Así lo ha decidido el Comité Paralímpico Internacional la mañana de este jueves, después de anunciar ayer que les permitirían participar como neutrales. Según el organismo regulador de la competición, que ha difundido un comunicado a través de las redes sociales, el cambio de criterio ha sido precipitado por las críticas de varios comités, equipos y atletas que amenazaron con no asistir.
Este fin de semana comienza el Campeonato del Mundo de Motociclismo.
Será en Qatar y con el mundial más igualado en los últimos años en la categoría de MotoGP. Se espera el regreso de Marc Márquez físicamente casi al 100% y con un reto claro, luchar por el campeonato y optar a su noveno título. El ilerdense en declaraciones a Dazón.
El objetivo en general 2022 es luchar por el título. Me has preguntado antes, ¿esta carrera? Luchar por la carrera, difícil. Luchar por el título, esta es la ilusión. ¿Hay moto? Sí, moto hay. Ahora falta que yo me ponga sitio, o sea que está en mis manos.
Y acabamos con la Copa Davis. Alcaraz y Bautista jugarán los individuales ante Rumanía.
Sergi Bruguera, capitán del equipo español de la Davis, opta por Roberto Bautista, que viene de ganar en Doha y será el número uno, mientras que Carlos Alcaraz, que se quedó con las ganas de debutar el pasado mes de noviembre en las finales de Madrid, tras dar positivo por coronavirus, será el número dos del equipo español. Esta mañana ha estado en los micrófonos del partido de la una su entrenador Carlos Ferrero, que sabe de los objetivos claros del joven tenista murciano.
Miras muy altas, objetivos claros. Bueno, por supuesto, creo que con el tenis que tiene y la ambición y las ganas, el carácter que dice mucho de él, la forma de jugar, pues obviamente los objetivos tienen que ser grandes. No hay que tener prisa en conseguirlos porque él está todavía en modo construcción de su juego a nivel mental y físicamente y bueno, obviamente los objetivos están ahí, pero ya te digo que poco a poco.
El gobierno francés ha relajado las restricciones sanitarias por COVID, por lo que Novak Djokovic podrá disputar el torneo parisino de Roland Garros sin necesidad de estar vacunado.
Son las 7:37, esto es el Enfoque del Deporte y hasta las 8 vamos con todo.
En el Enfoque Deportes, con Rodrigo de Pablo.
Betis, Rayo Vallecano, falta algo más de una hora y 20 minutos para que ruede la pelota en Heliópolis. Cuando acabó la ida en Vallecas hace 3 semanas, veíamos el panorama negro. Hace 2 semanas se veía muy complicado, la semana pasada difícil y hoy, ¿por qué no? Hoy hemos pensado y hemos pasado de lo probable a lo posible. Saludo a quienes nos van a hacer vibrar en la radio a partir de las 8:30. Hola, Nacho Aranda.
Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Buenas tardes.
Chus Sanz, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Enseguida saludo también a Juan Sabas. La primera pregunta va directa al corazón. ¿Sí o no? ¿Lo veis o no lo veis?
Me abstengo.
O sea que no.
No. Que puede que sí, pero lo sigo viendo igual de complicado que lo vi cuando acabó el partido de ida.
Chus.
Bueno, en el fútbol, hasta el rabo de todos toros, siempre hay que confiar en un equipo que tiene una ilusión grandísima como es el Rayo Vallecano. Y por qué no, claro que sí hay que confiar. También el Betis tendrá su nerviosismo, aunque vaya a jugar al ataque como va a jugar y juega siempre. Pero hay que tener una cosa muy clara, que la contra y la verticalidad, la rapidez con los jugadores de ataque que tiene el Rayo Vallecano, bueno, si va aguantando el resultado, el nerviosismo también se le puede traspasar al Betis y sobre todo aguantar muy bien, tener portería cero y seguir con la ilusión minuto a minuto.
Dejadme que salude a Juan Sabas, que viene para acá porque va a comentar desde aquí el partido. Hola, Juan, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Hoy con el corazón partido o qué?
¿Sabes lo que pasa? Que es verdad que yo al Rayo le tengo mucho cariño, pero es que en el Betis estuve 3 temporadas y creo que viví una de mis mejores momentos futbolísticos, ¿no? Y mis hijos son béticos, viven allí, tengo mucha vinculación con el con el Betis. Entonces sí, sí es verdad que me da mucha pena este tipo de semifinal, ¿no? Porque las sensaciones del Rayo durante la temporada han sido magníficas en Liga, aunque esta últimamente está fatal y creo que se le va a hacer larga la segunda vuelta en Liga, pero está a un paso de hacer historia, de jugar su una final y de vivir una cosa brillantísima para cualquier futbolista, cualquier técnico.
Bueno, aquí estamos intentando cargarnos de motivos porque la ilusión está muy bien, pero al final al fútbol se gana con otros argumentos. Decía antes Nacho en la redacción, hay un dato del Betis, tú que has seguido mucho al Betis, en los últimos 10 partidos, es verdad que es un equipo que a veces juega muy bien y golea, pero en los últimos 10 partidos, en 4, no ha marcado un solo gol. A lo mejor el Rayo también tiene que hacerse claro, fuerte en esa posibilidad, ¿no?
No, y sabes también una cosa, lleva un marcador a favor. El Betis no sabe jugar a guardar la ropita y salir a la contra. El Betis es un equipo que sale siempre con el mismo argumento, que es atacar. Y le va a los partidos abiertos, de ida y vuelta, y eso le puede beneficiar al Rayo. Si el Rayo lleva un marcador en contra y va a jugar contra un equipo que se va a cerrar atrás, pues seguramente se le complique, pero el Rayo va a tener sus opciones durante el partido y lo que hay que ser es eficaz de cara a portería rival y sobre todo lo que he escuchado antes, un comentario que no sé de quién, la portería cero, porque si te marcan pues se te pone cuesta arriba.
Termina de llegar, Juan, te esperamos por aquí hasta ahora.
Muy bien, ya voy para allá.
Porque chao, marcar el primero siempre es importante, pero hoy más, ¿no? Si el Rayo se adelanta, igual al Betis le empiezan a temblar las piernas.
Claro, pero es verdad que en eso yo le doy más importancia a que no encajar, porque no encajar te mantiene vivo hasta el final. Encajar ya hace una diferencia demasiado grande. Entonces yo creo que tienes que encontrar el punto de equilibrio entre cómo meto miedo, pero cómo me guardo atrás. Y va a ser difícil por la creatividad que tiene el centro del campo del Betis. Es un centro del campo con mucha llegada y con gol.
Tu clave, Chus, ¿cuál es? ¿Cuál es ese arma que tiene que esgrimir el Rayo, por lo menos para discutir la eliminatoria?
Bueno, hoy es uno de los partidos que aparte de tener la portería cero, como yo decía antes, y que es primordial, tapar a dos jugadores que para mí técnicamente sobresalen por el resto. Uno es Fekir y el otro es Canales. Yo creo que tienen que encimarles mucho, estar muy encima de ellos y robarles el balón. Y sobre todo a un equipo como el Betis, que está acostumbrado a tener la pelota, a jugar, a sentirse importante con balón, si eres capaz de quitarle el balón, que el Rayo Vallecano es capaz de poderlo hacer porque sabe jugar a varias cosas, pues yo creo que ahí se lo va a poner verdaderamente difícil. Sí que es cierto que el ambiente va a ser muy importante y va a ser el jugador número 12 del Betis y con ello tiene que saber también jugar el Rayo Vallecano, pero todo lo que sea que vayan pasando los minutos y que vaya el marcador empate a cero es muy importante porque te va a dejar que estés metido hasta el último instante. Y en caso de que se ponga por delante en el marcador, que yo confío en que el Rayo Vallecano y su buen hacer hagan que se pongan por delante en el marcador, es mantener la calma y seguir jugando de la misma manera.
Pues ojalá nos lo pasemos bien esta noche y si es posible que el Rayo pase. Os escuchamos a las 8:30, hasta ahora.
Bueno, hasta luego.
Un abrazo.
Esto desde aquí, llamamos a Sevilla, una institución de Canal Sur y del Betis, que además es muy amigo de Juan Sabas. Santi Roldán, ¿os veis ya en abril jugando en la Cartuja?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. En el Betis no se ven para nada en la final todavía. Se han mandado bastante, que está muy cerca, pero el respeto al Rayo Vallecano es absoluto. Tanto es así que el Betis lleva despistado varias semanas. El Betis no se ve en la final porque tenía precisamente este partido que resolver. Yo creo que Manuel Pellegrini va a salir hoy con un equipo muy reconocible. Hoy sí va a intentar hacer lo que sabe hacer. Claudio Bravo en la portería. En defensa, Bellerín, Petzela, Edgar y Alex Moreno. En el centro del campo, William Carballo y Guido Rodríguez. Sergio Canales, Nabil Fekir y Juanmi, y arriba creo que hoy va a cambiar. Creo que va a salir William José.
Busco otras dos opiniones de voces muy cualificadas en materia franjirroja. José María del Toro, Valencia Rayo en Sevilla el 23 de abril.
¿Y por qué no puede ser Valencia-Rayo la final? ¿Y si el Rayo desafía la lógica? ¿Y si logra tumbar al Betis de Canales, Fekir y compañía? Hablamos siempre de que en fútbol cabe siempre la sorpresa y de que a menudo es de lo más imprevisible. Pues como decía hoy Alberto, el portero, capitán la temporada pasada, el Rayo tiene hoy mucho que ganar y muy poco que perder. La presión es para el Betis y liberados y con buenos peloteros en el equipo, ¿por qué no va a ser posible el sorpaso bético? Hace una semana el Zenit estuvo a punto de darle la vuelta a un 2-3 adverso en el Villamarín. A los verdiblancos les salvó la campana. El Rayo ha hecho cosas muy bonitas este año y se merece el crédito. Claro que es posible una final Valencia-Rayo. Sufrir, sufrirán. Pero nos pone mucho pensar en la hazaña franjirroja. A por ella.
A por ella. Y para rematar nos vamos al Villamarín para saber si huele a remontada o no. Han viajado cerca de 500 hinchas del Rayo a Sevilla y la voz de uno de ellos nos va a resultar familiar. Hincha 499, buenas tardes.
¿Qué tal, Rodri? Buenas tardes.
Carlos Sánchez Blas, te has comido viajes en segunda B como para perderte este, ¿no?
Bueno, a ver, a veces en la vida de uno, ¿no? En la vida profesional, personal, hay citas ineludibles. Siempre que se pueda cuadrar, había que estar aquí. Y aquí estamos, y os he escuchado atentamente. Fíjate, tengo por aquí cerca a 350 más o menos que tienen motivos de sobra para pensar que quieren repetir aquí en Sevilla el día 23. Y me gustaría aportar, Rodri, que al final el Rayo sabe hacer esto, ya remontó para estar en primera división y un resultado más complicado, el 1-2 contra Girona, porque los goles valían más fuera de casa. Y además que en Sevilla se nota la presión que tiene el Betis. Aquí ningún aficionado del Betis concibe que no esté en la final contra Palencia, en su casa, en la Cartuja, y con ese arma tiene que jugar el Rayo Vallecano.
Dime la verdad, tú que eres un tipo previsor, ¿has entrado ya en Booking para buscar hotel en Sevilla en abril?
Sí, afirmativo. Creo que hay que hacerlo. Es verdad, Rodri, que se desbloquean, ¿no? Ayer, por ejemplo, a última hora, muchos hinchas de Bilbao desbloquearon. Hoy seguramente, en el caso de los rayistas, desbloquearán si pierden. Pero sí, hombre, a ver, Rodri, tú sabes lo que es el Rayo. El Rayo hacía 20 años que no se metía en cuartos de final. En cuartos de final, 40 años que no se metía en unas semifinales. Y para mí, sinceramente, lo que empieza en un ratito aquí en Sevilla, sin duda, es el partido más importante de la historia del club.
Por lo que pueda pasar, vete tramitando el visado para Arabia, para ir en enero del año que viene. Que lo pases muy bien, Blas.
Igualmente, un abrazo para todos. Chao.
Pasamos revista a la actualidad de nuestros equipos. En el Real Madrid, Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ojo que a 6 días del PSG ha saltado la alarma en Valdebebas, Toni Kroos lesionado.
Sí, noticia que conocíamos a eso de las 3 de la tarde. Ayer sufrió un pinchazo en la parte final del entrenamiento. Esta mañana no ha trabajado porque seguían esas molestias. Los primeros diagnósticos no son nada positivos. De hecho, está descartado para jugar el sábado contra la Real. Mañana por la mañana, pruebas médicas, resonancia, que si certifican lo que piensan, es decir, que hay una rotura muscular, por pequeña que sea, le va a dejar fuera del partido de la semana que viene, miércoles, frente al PSG. Así que, sin Kroos, que era el sustituto de Casemiro, sin Mendy, ya veremos cómo arma el equipo Ancelotti, porque tiene un verdadero problema.
Con Casemiro sancionado, esto es un contratiempo de 0 a 10, que sería un 9 y medio.
Desde luego, está en 9, 8 y medio, 9 seguro, pero bueno, tendrá que idear otra historia, jugar con dos pivotes o intentar que, en este caso, los jóvenes, Camavinga y Valverde, den la cara y junto a Luka Modric puedan conformar un centro del campo solvente.
Para la Real sí que llega Alaba al final, como venimos contando sí, durante toda la semana, y luego da toda la sensación de que llevamos jugando un Paris Saint-Germain-Real Madrid desde hace mucho tiempo en cuanto a Mbappé, y hoy una nueva jugada, esta la ha protagonizado Leonardo. ¿Cambia algo lo que ha dicho Leonardo al paso del Real Madrid o no?
Desde el punto de vista del Real Madrid, no, entiende que es el discurso oficial que tiene que hacer en este caso el director deportivo del PSG, hablando de que parece que no ven imposible y que tienen más posibilidades de que pudiera aceptar una renovación Mbappé con el PSG, que no es un problema de dinero, dice Leonardo, que eso lo van a arreglar en un par de minutos, simplemente se trata de convencerle de que es el mejor proyecto deportivo y de que todo va a girar en torno a él. Pero ya digo, más allá de esa presión que en el Real Madrid tenían claro que se iba a producir, están tranquilos porque ellos, lógicamente, manejan una información con el jugador que nosotros no tenemos.
Y el Atleti, gracias Carlos, mira hoy también a Sevilla porque el domingo va al Villamarín y eso es como si fuera otra semifinal. Bonilla, si fuera por el Cholo, que se canse mucho el Betis, ¿no? Si es posible que la eliminatoria llegue a los penaltis.
Sí, evidentemente. Si es por Diego Pablo Simeone, seguro que sí. Estará pendiente del partido ante el Rayo Vallecano porque, como bien dices, el equipo verdiblanco va a ser rival el próximo domingo del Atlético de Madrid.
Hoy no ha caído nadie, ¿no?
Hoy que sepamos, no. y ha entrenado en dos grupos el Atlético de Madrid. En un primer grupo estaban Coque, Lemar, Suárez, Griezmann y Lecomte, con una serie de jugadores canteranos. La buena noticia, evidentemente, es que de nuevo Coque vuelve a estar con sus compañeros, vuelve a entrar en el grupo y estará a disposición de Diego Pablo Simeone para viajar a Sevilla. En el segundo grupo han quedado los 11 que probó ayer más Carrasco. Pero ojo, que Jiménez no ha acabado el entrenamiento, según el club. Era algo que estaba ya hablado, que no hay ningún problema y Jiménez va a estar en Sevilla. Pero ha probado con Oblak en portería, Bersálico, Felipe y Reinildo como centrales, Carrasco y Lodi en los carriles, Llorente, De Paul y Herrera en el centro del campo con Correa y João Félix como hombres más adelantados. Así que se espera ante el Betis una defensa de 5.
Si alguno no llega, que no se preocupe el Cholo, que anoche se demostró que hay futuro en el Atlético de Madrid. Hay futuro en el campo y en el banquillo, con Fernando Torres al mando, el único niño en un banquillo del fútbol español. La pregunta que nos hacemos es, ¿cómo es el Torres entrenador? Y se lo vamos a preguntar a quien mejor lo conoce, Óscar Meléndez. Ha jugado con él en la escuela y desde entonces no ha dejado de hacerlo. Es su amigo, su socio, y ha seguido su tránsito del campo al banquillo. Hola, Óscar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rodrigo, ¿qué tal?
Pues fíjate que cuando se retiró Torres, yo lo veía más de corbata y palco que de chándal y banquillo.
Bueno, puede ser. Todos pensábamos que había una parte ahí más directiva, ¿no? En él siempre lo hemos comentado. Pero es verdad que el proceso ha sido muy, muy natural. Al final él, bueno, se empezó a formar como entrenador y bueno, pues yo creo que le ha llevado su carrera al final le ha llevado más hacia el banquillo. Veremos a ver en qué acaba, ¿no?
¿Hace cuántos años conoces tú a Fernando?
Pues mira, nosotros jugamos juntos en las categorías inferiores del Atlético de Madrid. Yo entré en infantil con 12 años, él estaba allí, llevaba un año más, o sea, con 11, 12 años estábamos juntos y hasta el día de hoy, toda la vida. O sea, que muy
ajá, y yo no tenía la impresión de que Torres fuera un fanático, un enfermo, ¿no?, entre comillas, del fútbol, de verlo a todas horas, de irse para casa y quedarse hasta las tantas viendo partidos. ¿Ha ido produciéndose esa metamorfosis? ¿Le ha ido picando ese veneno paulatinamente o siempre fue un tipo que se fijara mucho en lo táctico, en cómo jugaba un equipo u otro?
Bueno, ten en cuenta... Es verdad que nosotros cuando éramos más pequeños, más jóvenes, siempre nos ha gustado mucho el fútbol, siempre lo hemos seguido. Pero con los años, es verdad que Fernando ha pasado, si somos conscientes que ha pasado con prácticamente los mejores entrenadores del mundo, Ancelotti, Luis Aragonés, Benítez, Mourinho. Entonces yo creo que ese gusanillo al final le ha picado por la propia experiencia, ¿no?, que ha tenido con tantos grandes entrenadores. Y yo creo que ha sido por eso.
Ajá. ¿Y crees que hay algún reflejo de alguno de estos nombres que has mencionado, de Luis, de Ancelotti, de Mourinho, incluso de Del Bosque, del Cholo, de Benítez? ¿Crees que tiene algo muy evidente de alguno de ellos? ¿O él ha ido metiéndolo todo en una probeta y está forjando desde ahí su propio estilo?
Yo, fíjate, yo creo que tiene un poco de todo, porque es lo que a él le ha hecho tan grande a Fernando, ¿no? Él tiene mucha capacidad, es muy empático, él conecta mucho con la gente, entonces con cada uno ha aprendido seguro un montón de cosas y lo hemos comentado alguna vez. Yo ahora la fase que está pasando ahora de entrenador, porque alucino, ¿no?, toda la parte tecnológica que tiene el fútbol a día de hoy, las categorías inferiores, si en el primer nivel se lleva este tipo de gestión, ¿no? Y él me decía, dice, cada uno es un mundo. Entonces, yo creo que ha aprendido de todos. Tiene esa parte, ayer estuve en Valdebebas viendo el partido y tiene esa parte de estar todo el partido enchufado, todo el partido gritando, colocando al equipo. Y bueno, esto se parece, ¿no? Se puede parecer al Cholo, se puede parecer a Luis en su momento. Entonces, yo creo que tiene cosas de todos.
¿Cuál dirías que es el sueño del Torres entrenador?
Uf, pues A día de hoy, si te digo que es...
Partido a partido.
No quería utilizar el sí, pero sí, ya que lo has dicho tú, al final él está disfrutando muchísimo con los chicos, con los chavales. El ver crecer tanto a un equipo lo que me comentaba es que es un equipo que no había ganado nada, entiéndeme. No, o sea, siempre ha competido con el Madrid, pero nunca le había ganado, ¿no? Y este año no ha perdido con el Madrid, para empezar. Y luego está compitiendo primero en Liga, en cuartos de Young League. Entonces, yo creo que el objetivo es formarse, seguir formándose, seguir creciendo, ¿no? Y sobre todo que crezcan los chicos, sobre todo tanto a nivel profesional como a nivel personal, ¿eh? Que también es una pata que a él le importa mucho.
Te digo una cosa, Óscar, larga vida para Cerezo y para Simeone, pero igual algún día Torres puede ser uno de los poquísimos ejemplos en la historia del fútbol mundial que en un club sea jugador, entrenador y presidente. No sé si te parece muy descabellado o a lo mejor podría ser.
No sé si hay... Hombre, la vida, dependiendo para qué, a veces es muy larga, ¿no? No sé si da para tanto. Pero sí, desde luego, lo bueno que tiene Fernando, una de las cosas buenas, que es que se adapta a todo. Todo lo que hace, lo hace con muchísima pasión. Cuando se puso a boxear, por ejemplo, lo hace, se deja la vida en ello. Ahora que está entrenando, es espectacular verle preparar partidos, verle preparar entrenamientos. Y si el día de mañana se decide por otro camino, seguro que lo hará fenomenal también. O sea, que...
Seguro que sí. Además, con él se cumple eso de que a veces para llegar lejos hay que ser buena persona. Y Fernando Torres, fundamentalmente, también lo es. Muy buen tío. Óscar, gracias por enseñarnos un poquito cómo es este nuevo Fernando Torres entrenador. Un abrazo muy fuerte y dale otro para él de nuestra parte.
De vuestra parte, Rodrigo. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Ya estamos en tiempo de descuento, hora de conocer qué hay en la tele a las 9 y cuarto en los deportes del TN. Juan Macueto, buenas tardes.
Esclerosis. Cualquier persona al escuchar esa palabra rápidamente tiene un pensamiento negativo. Es la reacción normal, pero hay muchas formas de afrontar esa enfermedad y una de ellas merece toda nuestra admiración. Juan Luis sufre esclerosis desde hace 18 años, pero no le ha impedido seguir disfrutando de su triple pasión: arbitrar, entrenar y ser presidente del Club Voleibol Collado Villalba. Hoy nos pita el cojo, lo ha tenido que escuchar muchas veces. De todo se sale, esa es su filosofía de vida. A las 9 y cuarto en Telemadrid les contamos esta historia y, como siempre, toda la actualidad deportiva.
Y últimos 30 segundos para saber con qué 11 sale el Rayo Vallecano, Javi.
Soñar fuerte, para soñar bonito, escuchen el 11 de Iraola con Lucas Zidane bajo palos, 4 en defensa, Baliu por la derecha, Fran García por la izquierda, Catena y Mario Suárez como centrales, centro del campo para Óscar Valentín, Pate Cis y Óscar Trejo, una banda ofensiva para Isi Palazón, la otra para Álvaro García y arriba para el gol, Sergi Guardiola. Rodri, valentía, coraje y nobleza. ¡Aupa Rayo!
Desde las 8:30, las semis de Copa Betis, Rayo en el partido de la Onda con Nacho Aranda. Ahora sigue la radio, sigue el enfoque con Félix Madero. Adiós. It's better to feel-